estoy hablando con el señor Román Lechmann, periodista, a quien tuve el placer de ver en estos días en una miniserie que acaba de estrenar, que es sobre la muerte de Carlitos Menem o Carlos Menem Jr. ¿Cómo estás, Román? Horacio Marmurek y toda la mesa de la Mañana Nacional te saludan.
Hola, Horacio, ¿cómo vas?
Bien, bien, muy muy agradecido que hayas podido atendernos.
Ah, está todo bien, ¿eh? No te preocupes, está todo perfecto.
A ver, es muy impactante lo que se ve, por lo menos en los dos primeros capítulos que ya están dando vuelta, donde vos participás y das algo que es el contexto y también tú, lo que viviste, básicamente, pero también con los ecos que uno está encontrando en el día de hoy, ¿no?
Sí, hay una relación, o sea, a ver, lo de Carlos Menem Jr. fue una tragedia. Yo, como está planteado el documental, mi hipótesis, por lo que yo trabajé en esa época, fue un accidente. Yo no creo que haya sido un atentado. Y la vinculación con la realidad, con la actualidad, es que el actual presidente Milei planteó una reivindicación programática de lo que propuso Carlos Menem cuando estaba en su gobierno. Al punto tal que si tenés la oportunidad de ir al despacho de él en el primer piso de la Casa Rosada, la primera foto que distinguís, puesta sobre una especie de mueble bayut, una foto de Menem con los Rolling Stones en la Quinta Olivos hace 30 años.
Claro, los dos ídolos de Javier Milei vendrían a ser, ¿no? Los Rolling y Carlos.
Claro, o sea, bueno, tal cual, es un ídolo musical y un ídolo político en una época donde aquella, no esta, donde se cruzaba el poder y el show business en partes iguales, porque en la Quinta, para esos años, así como el presidente de esa época posó con los Stones, también posó con Yuya, con Lady Di, con Madonna. O sea, Madonna vino a ser, vos que sabes muchísimo de cine, vino a ser acá una historia de Evita, no sé, por mi Argentina, y Menem la recibió. Ella estaba aterrada de Menem, pero bueno, esa es otra historia, ¿no?
Román, ver esta miniserie donde vos das esa mirada tuya, también es hablar del contexto internacional, un contexto internacional que sobre la Argentina pesó mucho por las decisiones que fue tomando Carlos Menem y que lamentablemente nos trae a una realidad muy parecida a la que estamos viviendo en términos geopolíticos hoy, ¿no?
Sí, mira, yo, a ver, Menem llega al poder con un acuerdo vinculado al mundo árabe, fundamentalmente a lo más oscuro del mundo árabe, que en esa época estaba representado por un dictador sirio que se llamaba Hafez el Assad. Él era el señor de esa parte de Medio Oriente cuando todavía no existía el poder geopolítico de Irán. Ahora Irán se comió a Siria, y donde todavía no se planteaba un balance de poder del otro lado del mundo árabe, que fundamentalmente los reinos o emiratos de Arabia Saudita, Qatar todavía no tenía tanto peso como antes. Era la misma crisis de Medio Oriente con un mismo jugador, Israel y Estados Unidos, y otros jugadores que van rotando en sus espacios y sus tiempos. Antes era Siria, porque recordá que todavía existía el muro de Berlín, la Guerra Fría, Estados Unidos, la Unión Soviética, y el proxy de la Unión Soviética en la región era Siria. Después por lo tanto se descompone y viene la revolución de los ayatolas y los errores de Estados Unidos, o en Irán se convierte en potencia. Pero ahora hay una simetría, ¿no? Hay una simetría porque Menem traiciona a Hafez el Assad y acepta lo que en ese momento era el mandato primero de Bush y después de Clinton, lo que se llamaron los conceptos de Washington, y se va a Israel. Y en el caso de Milei ya hay un alineamiento directo, no hay un mecanismo zigzag como hizo Menem, y Milei va a Israel, es un ambiente también. Pero es distinto porque Milei directamente hace una apuesta por Israel y Estados Unidos. Acá en la Argentina en esa época hubo un embajador muy influyente, muy inteligente de Estados Unidos, se llamó Terence Stotman, que en una reunión con Menem le dijo, o te alineas o te caes por los casos de corrupción, y Menem se alineó y se fue con el consenso de Washington y bueno, la historia ya es conocida, ¿no?
Ahí nos derivó, y eso vos lo planteas muy bien en esta miniserie, insisto que se puede ver en Max, que es los dos atentados a la comunidad judía, ¿no? Tanto la embajada como la AMIA, que son, de alguna manera, el castigo para el presidente por haberse alineado con los Estados Unidos.
Yo creo eso. O sea, vos pensás que Menem hace campaña electoral con la plata de un dictador libio que se llamaba Gaddafi, promete a Siria y a Irán su aporte para que ellos puedan tener la bomba atómica, y finalmente cuando gira a Washington en el 92 fue el ataque a la embajada, en el 94 ahora se cumplen 30 años el ataque a la AMIA, y cualquiera que conozca el tema y va a tener información reservada le va a decir que eso fue la revancha del alineamiento. ¿Entendés? Obviamente no vas a encontrar un momento que diga, el ataque porque Menem nos prometió uranio sucio para enriquecer y nos falló o nos traicionó. Eso no, nunca lo vas a tener escrito, pero todo el mundo sabe que hay como una derivación lógica, porque aparte en esa época los ataques fueron de Hezbollah, lo que está pasando ahora en Gaza es jamás. Pero Hezbollah sigue existiendo porque ataca desde el Líbano, y esa es la aplicación de la geopolítica y de la información cuando vos tratás cuando vos unís las piezas, ¿no? La verdad fue tremendo.
Repasar esta historia que algunos lo ponen en línea, vos planteas que no, y hay algunos que quieren decir que sí, que podría haber sido el tercer atentado cercano al presidente en ese momento, es repasar el cambio de la Argentina, ¿no? ¿Cómo fue, cómo recibe una Argentina a Carlos Saúl Menem y cómo va cambiando y que termina después siendo una Argentina que entra al mundo? Digo, la verdad es que hay que ver, se moderniza, ¿no?
Sí, eso es absolutamente cierto. Menem fue un presidente muy inteligente, muy, muy, muy inteligente, que entendió el mundo muy rápido. Por pensar que Menem asume el 8 de julio del 89 con un mundo que todavía era bipolar, una guerra fría que se acababa y una Unión Soviética se desplomaba, y dos años después de entender al mundo, se alinea directamente con Occidente, y eso le da mucho rédito político, obviamente para él, porque si vos sacás la cuenta, es el presidente constitucional con más años y meses de mandato en toda la historia de la Argentina. O sea, si vos tomás, si querés, desde 1916, que es cuando la gente pudo votar por primera vez en la reforma que permitió el ascenso de Irigoyen, a hoy Menem estuvo 10 años con 6 meses. O sea, los 6 años y 6 meses que tuvo por que asumió antes cuando se cactó Alfonsín, más los 4 años de su segundo mandato. No hay ningún presidente constitucional, ni ningún dictador que haya estado 10 años sin tendencia. O sea, Menem es un político de raza extraordinario. Ahora después, vos cuando abrís su programa de gobierno y lo que hizo, tenés mucho para cuestionar y algunas cosas para negociar, por lo menos de la perspectiva. Pero, y eso es lo que está usando como benchmark o como referencia a Milei para ejercer su cuota de poder.
Yo creo que hay mucho de eso. Quien habla es Román Lechmann, es periodista, ha tenido la gentileza, sé que estás como en el medio, como siempre, en el medio de alguna charla importante que te van a venir a buscar. Así que te hago la última. Antes de que habláramos con vos, estábamos dando el paralelismo entre el mensaje State of the Union y lo que va a suceder hoy a la noche. ¿Cómo la ves? Que es la pregunta más sencilla que te puedo hacer.
No, está todo bien. Desde el punto de vista de la escenografía, no tengas duda, ¿sí? O sea, hay una réplica exacta, porque sé, ¿sí?, por lo que me cuentan en gobierno, que estuvieron mirando las fotos y lo que vos conocés por tu experiencia en el layout, y estuvieron comparando, etcétera. Desde el punto de vista político, es más difícil la comparación porque, primero, él va a hablar del Congreso de la Argentina, no el Congreso de los Estados Unidos. O sea, primero y fundamental. Y segundo, que en el Congreso de Estados Unidos vos, es un régimen bipartisano desde el punto de vista político. O sea, vos tenés demócratas y republicanos. Hay un empate técnico en el Senado y hay todavía una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, que no sucede en la Argentina. En la Argentina hay 800 tribus distintas que se van alineando, en algunos casos por la ideología, como La Libertad Avanza, y en otros casos por la preservación de los espacios de poder, como puede ser el kirchnerismo, y después tenés distintas variables, los radicales Falcones, los radicales Paloma, el PRO cercano a Macri, a Patricia, y el PRO que no quiere terminar como el UCD de Alzogaray alineado con Milei. Lo que sí está claro es que, por lo que menos lo que yo conozco, hasta antes de salir a hablar con vos, Horacio, Milei, a diferencia de Macri, va a repasar lo que le entregaron, que es todo caos, oscuridad y pantano. Después va a hacer un planteo a lo que él llama la casta política, sin distinción, lo cual eso se puede merecer un análisis respecto a si vale la pena juntar todas las partes cuando vos necesitas aliados para seguir gobernando. Y después va a plantear un programa hacia adelante, con lo cual yo creo que hay una referencia básica para hacer, por lo menos lo que me toca a mí de mi trabajo. Yo fui con él a Washington, con el presidente, después viajé a Israel, después viajé a Davos, y después viajé a Israel y a Roma. En 5 semanas de mandato, porque ponele 20 de febrero, son 50, más 20, 70, 10 semanas de mandato, hizo Herzog, Netanyahu, el Papa, Meloni, Mattarella, Blinken, Trump. Bueno, ahí hay un tema que no podés desconocer. Después cada uno mira la realidad como quiere, pero afuera le prestan muchísima atención. Adentro, pese al ajuste, su imagen pública no se cae. Y del otro lado hay una clase política que en 40 años, por ahora, lo que a mí me prometía echar largas, Horacio.
Sí, bueno, te lo prometí, por el cual te llamé. Abre mucho, va a ser la primera vez que un presidente va a hablar, va a hacer un discurso de oposición siendo oficialismo. ¿Se entiende? Va a ser la primera vez donde alguien va a tomar las herramientas del Estado y va a hablarme de esas herramientas que está detentando.
Sí, no, y aparte yo te digo una cosa, porque yo cubrí muchas asambleas legislativas cuando las asambleas eran el 1 de mayo y no el 1 de marzo. O sea, mirá de lo que estoy hablando, ¿no? Uh-huh. Pensé que la reforma para que pasara el 1 de marzo, el 1 de mayo, el 1 de marzo, fue en el 94. O sea, ya estaba hablando hace 30 años. Es muy difícil para un presidente enfrentar a un Congreso que después le tiene que votar las leyes y el tipo va con la cara pintada. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, yo te digo una cosa, quizás para cerrar nuestra charla. Yo lo vi en la noche, veo la nueva serie de Spielberg con Hank.
Sí, Master of Air.
Que para mí, digamos, de las tres que hicieron, para mí sigue siendo la mejor, Band of Brothers, y después esta, Te Dejo Pacific, en tercer lugar, ¿no?
Sí, sí.
Y para, por lo menos para mí. Y esta noche, en lugar de ver Master of Air, a 9 voy a poner la asamblea legislativa.
Bueno, yo arranqué diciendo que la semana empieza hoy a la noche.
Bueno, viste, o sea, es ¿Me tiro el sushi con la familia o veíamos más de los
dedos? No, va a pasar.
Beber a mi ley.
Y va a ser así, va a ser así. Sí. Román, te agradezco la generosidad. No, lo último quiero que sepas que si esto fuera el programa que hacías vos, ya hubiésemos hablado de lo que comiste en todos esos viajes, ¿no?
Bueno, a ver, te quiero decir, en el caso de Israel, obviamente comí hummus y platitos, ¿sí? Cuando podía, porque el tipo iba a 1000 por hora. En Davos fue raro porque también se trabaja mucho, terminé comiendo una hamburguesa en Davos, nada de fondue, nada, cagué. Y en Italia sí, pude comer pasta. Bueno, fantástico.
Es algo. Okay. Es algo. Román, te agradezco este ratito, ¿eh? Abrazo grande, te mando un mensajito después por privado. Chao, abrazo grande.
A la barra.
Ahí estamos. Chao, hasta luego.